Una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Lunes de muchísimo calor de nuevo en nuestro país y si se prolonga puede incluso marcar las elecciones andaluzas. Me explico. Las elecciones ya sabes que son este domingo. Todas las encuestas, sin excepción, dan la victoria a Juanma Moreno. Pero está el factor meteorológico, que se traduce en que haya gente que piense que todo el pescado está ya vendido y se ahorre el pasar por el colegio electoral para pasar el día en la playa o en el campo. Esto puede disparar la abstención, que nunca es bueno para la democracia, y esto es lo que precisamente le ha preguntado esta mañana Carlos Herrera al candidato popular.
¿Cree que los que se queden en la playa serán mayoritariamente votantes suyos o pueden ser votantes de todos?
Bueno, la playa es transversal. La playa va a todo el mundo, independientemente de orientación ideológica, ¿no? Por tanto, afectaría a todos por igual, creo yo. Yo espero bien que haya votado por correo previamente, que muchos me consten que lo han hecho, pero pueden tener la tentación de decir, bueno, yo después me paso a votar. Yo siempre quiero recordar que días de playa hay mucho.
Pues Juanma Moreno pedía a los andaluces que antes de ir a la playa acudan a votar el domingo. Hoy es el último día para publicar encuestas y todos los periódicos han sacado la suya y en todas ellas ganarían los populares. La de GAT3 para ABC señala que el PP se dispara y estaría a 2 escaños de la mayoría absoluta, que se encuentra en 55 diputados. La de 40 DB para El País, en cambio, sitúa a Moreno con 48 escaños a 7 de esa mayoría absoluta. La de NC Report para La Razón dice que el PP roza los 50 escaños y el gobierno en solitario, y la de Sigma 2 en El Mundo señala que el 17% del electorado del Partido Socialista votará el domingo al Partido Popular. Y ahí va a estar precisamente una de las claves en saber qué trasvase de votos del PSOE puede arrastrar Juanma Moreno, que en esta campaña ha puesto el acento en un perfil centrista y moderado para atraer precisamente a los votantes socialistas en un momento además de mucho desgaste en el partido de Pedro Sánchez. Y una encuesta más, el CIS Flash, que indica que el PP rozaría el gobierno en solitario con una media de 50 escaños a solo 5 de la mayoría absoluta. El PSOE se mantendría sin cambios respecto a la anterior encuesta de mayo y Vox bajaría un poquito en este tramo, esto a 6 días de las elecciones. Bueno, parece claro que el PP va a ganar el próximo domingo, va a ganar estos comicios, pero habrá que ver a cuánto se queda de esa mayoría absoluta. Esta es otra de las claves, porque si está cerca, podrá gobernar en solitario sin que Vox pueda exigirle demasiado, como Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Si se queda más lejos, pues ahí Juanma Moreno tendrá que contar con Macarena Olona, como en el caso de Mañueco en Castilla y León. Sobre esto, también le ha preguntado Carlos Herrera.
¿Gobernaría junto con Vox si así fuera necesario?
Bueno, como cualquier candidato que se precie o como cualquier equipo de fútbol que salga a competir, nosotros salimos a ganar y a ganar con suficiencia, ¿no? Y Carlos, creo que es bueno, no para el PP ni para Juanma Moreno tener una mayoría suficiente, es bueno para Andalucía.
Señalaba también Moreno que Vox es una fuerza política nueva a la que dice le falta experiencia en la gestión. Pero bueno, no hay que olvidar que muchísimos andaluces votaron al partido de Abascal en 2018, que por primera vez irrumpía en un parlamento y lo hacía además con 12 escaños, en la que fue sin duda la sorpresa de aquella noche electoral. De sondeos vamos hoy sobrados, pero no olvidemos que al final la única encuesta válida es la del próximo 19 de junio. Allí estaremos los comunicadores de COPE en un programa especial que comenzará el domingo a las 7:30 de la tarde con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
La compraventa de viviendas, Pilar, durante los 4 primeros meses del año subió un 23% respecto al mismo periodo del 2021, aunque está ralentizando su crecimiento. Esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística. 7 de cada 10 operaciones se cerraron entre particulares. Y a las puertas de que se aplique el límite en la factura eléctrica, mañana vuelve a subir la luz. Pagaremos 214 euros al megavatio hora. Hoy el precio de la electricidad ronda los 200 euros. La hora más cara va a ser entre las 9 y las 10 de la noche, cuando el megavatio hora suba hasta los 238 euros con 40 céntimos. Así que piénsatelo, Pilar, si tienes pensado poner el aire sobre esa hora, que yo creo que vendrá bastante bien.
Sí, porque si no esto es imposible de sobrellevar.
Menuda sartén. Bueno, para dentro de unos minutos, a la 1:30 de la tarde, está prevista la comparecencia a la Embajada de España ante la Santa Sede del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras la audiencia celebrada con el Papa esta mañana. El Vaticano anunció anunciado que, debido al proceso de recuperación de su rodilla, el Papa Francisco no participará en la misa y la procesión de la fiesta del Corpus Christi. Y además, con el título El mundo de las catedrales, desde hoy se celebra en Burgos un congreso internacional sobre el significado de las catedrales en la cultura occidental desde la Edad Media hasta la actualidad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Marcelo se despide ya del Real Madrid.
Se marcha del club blanco el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, el brasileño Marcelo, capitán del conjunto blanco. A esta hora estaba previsto que comience el acto de despedida en Valdebebas. Cuéntanos, Arantxa Rodríguez.
Pues va con un poco de retraso ese acto privado, con la presencia de Florentino Pérez, en el que el futbolista brasileño estará acompañado de su familia y de sus amigos más cercanos. El acto estará presidido por los 25 títulos que ha logrado Marcelo en sus 16 temporadas en el Real Madrid, lo que le convierte en el futbolista más exitoso en los 120 años de la historia blanca.
Y mañana es el día elegido para presentar al francés Tchouaméni, que hoy juega con la selección francesa. Esta noche comienza la final de la Liga ACB entre el Barcelona y el Real Madrid. Es al mejor de 5 partidos, hoy a las 9 de la noche en el Palau. Es el primero y además Baskonia ha hecho oficial que ficha como entrenador a Joan Peñarroya. Y en segunda división en fútbol, la Sociedad Deportiva Huesca hace oficial el fichaje del entrenador Cuco Ziganda y la Ponferradina ficha al portugués como entrenador José Gómez.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Estos días vuelven a ser de muchos nervios para los algo más de 200.000 jóvenes que han hecho la EBAU este año y que ahora mismo pues esperan su nota para ver si pueden estudiar la carrera que quieren. Los primeros en conocer sus notas van a ser los murcianos, concretamente esta tarde, a partir de las 8, van a saber qué ha pasado con sus exámenes. Serán los primeros de toda España, luego vendrán los de Castilla-La Mancha, que publica los resultados mañana martes, y el resto de comunidades lo harán ya en días posteriores. Hablamos de notas provisionales porque una vez que se publiquen, se puede reclamar, por tanto, las calificaciones definitivas no se van a conocer hasta dentro de unos días. Y ahora, pues nos ponemos en situación, en ese momento en el que el alumno mira la nota y de repente, sorpresón, ha suspendido, o bueno, ha aprobado, pero su nota no le llega por unas décimas, quizá, a esa nota de corte de la carrera que quiere hacer. Bueno, es un momento complicado. Es un momento, pues te puedes imaginar, ¿no? Duro de asimilar, de gestionar, especialmente para todos esos alumnos que tenían muy claro, además, qué estudiar, que habían puesto todas sus esperanzas y sus sueños en hacer esa carrera, a la que, sin embargo, no van a poder acceder, como te digo, en algunos casos, simplemente por unas décimas. María Dolores lleva años intentando, pues, precisamente amortiguar los golpes que se llevan muchísimos alumnos, muchísimos estudiantes. Ella es orientadora de los alumnos de bachillerato en el colegio Ana María Matute de Murcia y creo que va a tener mucho trabajo a partir de las 8 de la tarde de hoy. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, porque a partir de esa hora, como decíamos, los alumnos de Murcia van a tener ya sus calificaciones de la EBAU. A partir de ahí me imagino que pues que tienes mucho trabajo, como decíamos, ¿no? Que muchos de ellos acudirán a ti para que les orientes.
Pues sí, la verdad es que, bueno, en principio, pues a estos alumnos que suspenden, lo que tenemos que hacer es tranquilizarlos un poco, porque para ellos se le acaba el mundo, claro. Y bueno, pues se le dan otras opciones. Primero tienen que ver si pueden, hay otra posibilidad, que es la de julio. Entonces, pues se tienen que ver en qué han fallado para volver a examinarse de las específicas, a ver si pueden subir la nota. Y si no, pues para el año que viene, pues también tienes otras opciones. O matricularse de aquel grado que tenga relación con lo que ellos querían, y ver la posibilidad de que tengan materias comunes y que les pueda servir, que se convaliden, uh-huh. O incluso también pues podrían coger y hacer algún grado superior para que no perdieran el año, un grado superior, y después con ese grado superior pueden entrar en la facultad y examinarse de las específicas. vamos, que tienen otras opciones.
O sea, opciones siempre hay y salidas siempre hay. Claro, me imagino que lo más duro es gestionar esa frustración, ¿no?, que les tiene que generar, que muchísimos de ellos, hablamos de que son muy buenos estudiantes, que han aprobado la selectividad, que han sacado buena nota, pero a lo mejor la que necesitan para la carrera que ellos desean, pues es que es una nota de corte altísima y se han quedado en apenas unas décimas, ¿no?
Pues sí, eso suele pasar también, pero vamos, que aquí lo intentamos tranquilizar y que bueno, que hay otras opciones y que no se acabe el mundo por eso.
María Dolores, nos decías algo, que tienen además la posibilidad de que se puedan presentar un poquito más adelante, es decir, en el mes de julio. Los que han suspendido se pueden volver a presentar, pero los que han aprobado también para subir nota.
Por supuesto, en las específicas, que es cuando las materias que hacen subir nota, se pueden volver a presentar. Una vez que han entrado a la universidad con la prueba general, ya están dentro. Y entonces lo único que hace falta es subir la nota. Y entonces están las específicas que se pueden presentar pues las veces que quieran para subir.
Oye, ¿y por tu experiencia se presentan muchos o después de decir, oye, mira, yo ya he pasado la selectividad, que son unos exámenes de muchísimos nervios, de muchísima tensión, no quiero enfrentarme de nuevo a una prueba similar?
Bueno, hay algunos que les pasa eso, con lo cual pues tienen otras opciones también, ya hemos dicho la FP de grado superior, pero también hay otros que lo tienen muy claro y como no sea lo que ellos quieren, pues insisten y al final lo consiguen.
¿Y qué se le dice, María Dolores, a ese alumno? Estábamos hablando de estos que han aprobado y no han conseguido la nota de corte para acceder a su carrera deseada. Pero ¿qué se le dice al alumno que esta tarde, por ejemplo, allí en Murcia, va a ver sus calificaciones y ve que no ha conseguido aprobar? Porque además son muy poquitos, lo recordamos siempre. Es una prueba que genera muchísima incertidumbre, muchísimos nervios, muchísimas dudas, pero al final entre el 90 y el 95% de los alumnos siempre supera la prueba de la EBAU, de la selectividad. Pero los chavales que no consiguen aprobar, ¿cómo se les anima para que no se vengan abajo y tengan opciones de cara a los exámenes de julio?
Pues vamos, que eso es una cosa que suele pasar, que ellos tienen que ver qué les ha pasado en el examen para que no le vuelva a ocurrir, en qué piensan que han fallado, qué posibilidades, qué les gusta, si no es eso, qué otras cosas posibilidades tienen, animarlos y vamos, intentar que no se les baje la autoestima porque en ese momento están hundidos. Pero bueno, hay que darle otras posibilidades y que lo tienen que superar, vamos, que tienen que darse cuenta de que ha sido un fallo que lo puede tener cualquiera, pero que se puede rectificar.
Bueno, y que no todo depende de una sola carrera, que hay muchas opciones en la vida, como vamos a hablar además a continuación. María Dolores, orientadora en el Colegio Ana María Matute de Murcia. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Venga, de nada, vosotros.
Y hablábamos de que hay otras opciones porque el mercado laboral no está demandando solamente universitarios. De hecho, cada vez se piden más títulos titulados en formación profesional. Se calcula que en unos años, en 2025, la mitad de las ofertas de empleo será para quienes hayan elegido esta formación. Y no solamente eso, en los próximos 10 años se crearán 10 millones de puestos de trabajo que solo requerirán formación media. Sefi García, compañera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hace poquito, en el mes de abril entró en vigor la nueva ley de formación profesional, que tendrá un desarrollo largo. Las comunidades autónomas tienen hasta el curso 2028-2029 para desarrollarla, ¿verdad?
Sí, exactamente. Mira, la reforma está diseñada con dos objetivos. Por un lado, atender a la demanda de profesionales implicando a la empresa. Ten en cuenta que muchos de esos empleos de los que hablas todavía no tienen grado oficial y algunos porque todavía no existen. Y por otro lado, facilitar al máximo el acceso a los estudiantes y a los trabajadores en activo, porque podrán diseñar su propio itinerario formativo dependiendo de las necesidades laborales que tengan y de las circunstancias personales.
Vamos a recordar, Sefi, si te parece, cómo es esa nueva formación profesional.
Pues fíjate, está distribuida en 5 niveles, desde microformaciones de unas 200 horas a grados de especialización. De esta forma, incluso los 10 millones de trabajadores activos que hay en este país que no pueden acreditar su formación podrán acceder a su certificado e incluso probar en otros oficios. Se puede empezar por el más corto e ir complementando con los superiores. La FP dual avanzada, por ejemplo, la más alta, llega a las 800 horas de formación en la empresa en 2028, además con contrato laboral, ya no con beca y con mucha implicación de la empresa en la enseñanza. Luis García es profesor.
Las empresas que de alguna manera requieren reclutar talento porque les va en ello la productividad y les va en ello su propia vitalidad. Yo creo que van a tener una amplia disposición. Y en los otros sectores, que a lo mejor estamos hablando del 80% o del 70% de las empresas, creo que se necesitará algún tipo de ayuda.
Por eso hay un plazo muy largo para que los territorios se acomode esta norma.
Pues como decimos, hasta 2028 tienen de plazo las comunidades para implantar definitivamente este nuevo modelo. Queda un largo recorrido en el que también tendrán que implicarse los agentes sociales. Pero la formación profesional ya es la opción elegida por 1 millón de estudiantes, Efi.
Casi nada. Fíjate, chavales como Antonio, que llegó a ese punto en el que tienes que decidir si haces bachillerato, te vas a trabajar o te vas a una formación profesional. Él optó por una dual relacionada con la informática.
Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ya que gran parte del tronco dentro de estas enseñanzas se basan en estudios prácticos para el mundo laboral. Puedes ver de una manera más fácil si te quieres dedicar a ello o no, y cambias tu frustración de tener que estudiar 100 páginas de un temario teórico a estar motivado porque estás aprendiendo un oficio que te gusta.
Y le contrataron nada más acabar en la empresa en la que hizo las prácticas. La FP ha crecido algo más del 28% en los últimos 5 años, Pilar, un 43% la de grado superior. Aún así, solo el 19% de los estudiantes españoles optan por la FP frente al 25% de la OCDE y el 29% de la Unión Europea. Pero está claro que ese 1 millón de alumnos muestran un despegue. A ver qué tal, si llega a buen puerto esta reforma y el empujón es definitivo.
Una alternativa sin duda para todos esos alumnos que por el motivo que sea no quieren ir a la universidad y se decantan por la formación profesional. El dato es ese, se calcula que en 2025 la mitad de las ofertas de empleo será para quienes hayan elegido esta última opción, la formación profesional. Gracias, Efi.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
1:16 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. No sé ahora mismo desde dónde nos estás escuchando. Pero bueno, si estás en la calle, imagínate con tu radio, con tus auriculares puestos, espero que estés en la sombra, con tu botellita de agua, porque calor, telita. Delita el calor que estamos teniendo y el calor que va a hacer a partir de esta hora, que se considera ya que empiezan las horas centrales del día. Imagínate eso de las 3, las 4, las 5. Bueno, que hoy de nuevo el calor es el gran protagonista en nuestro país. Un calor extremo que va a durar al menos hasta el jueves y que hoy ha puesto en alerta a 11 comunidades autónomas, es decir, más de media España está ahora mismo en alerta debido a las altas temperaturas. En Andalucía, Aragón, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, la alerta es naranja por temperaturas que van a rondar los 40 grados y superarlos en algunos puntos. En Córdoba hoy, por ejemplo, pueden llegar hasta los 43 grados, que no está nada mal, pues para eso, para pasear por la calle, imagínate. Temperaturas altísimas, como estamos contando durante el día, pero también durante la noche. En Navalvillar de Pela, en Badajoz, han tenido las mínimas más altas con 35,6 grados. Aquí lo de noche tropical se queda corto. Imposible dormir así, como nos cuenta una de sus vecinas, Carmen.
Hombre, pues la noche mal, con mucho calor, sí. En Navalvillar de Pela, José, ha sido la temperatura más alta. Sí, sí, pues ha sido duro, pero bueno, se pasa.
Sin embargo, hay otros que ni se han enterado, ¿eh? Es el caso de José, que en esta época del año, él dice que siempre enchufa el aire acondicionado y vamos, que no se entera de nada.
La noche yo no me he enterado, porque pongo mi aire acondicionado, como aquí el 80% de la gente en Extremadura, y yo no me entero, que aprete. Mientras no se pase, yo la verdad que he pasado una noche fantástica. Como yo imagino que todos los vecinos, porque sabe usted, aquí nosotros 42 grados y 43, pues lo hemos tenido desde hace 40 años. Lo que ocurre es que hace 40 años sí es verdad que lo pasábamos peor, porque no teníamos los aires. Pero a día de hoy, si vivimos como queremos...
Dice José que ha pasado una noche fantástica con 35,6 grados. Es optimismo lo suyo, desde luego. Y nada, que él ha dormido a pierna suelta por el aire acondicionado. Lo que pasa es que según está el precio de la luz, como siguen estas temperaturas, el verano le va a salir, desde luego, por un ojo de la cara. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿hasta cuándo va a durar esta primera ola de calor de la temporada? Iba a decir del verano, pero es que recordamos que todavía no estamos en verano, estamos en los últimos coletazos de la primavera. ¿Va a ser hasta el jueves, ese día empezarán ya a bajar los termómetros, Rubén?
Bueno, pues me gustaría decir que sí, pero realmente las últimas actualizaciones, ¿no?, de nuestros modelos de predicción indican que el viernes todavía va a ser un día sofocante en la mayor parte de España, tanto de día como de noche, y el sábado ya sí parece que van a empezar a bajar las temperaturas, pero por el oeste solo. De Madrid hacia el Mediterráneo y en Baleares todavía va a seguir haciendo un calor muy, muy intenso. O sea que va a durar un poquito más de lo que inicialmente estaba previsto.
Un calor muy intenso y bastante anormal para este mes de junio, ¿no? Desde 1981 creo que no teníamos un calor tan intenso en esta época del año.
Pues efectivamente, es la ola de calor junto con la de 1981 más temprana de la que tenemos constancia en España. Y en el año 2017 hubo otra que empezó el día 13 de junio.
Ese verano fue horroroso, Rubén, me acuerdo perfectamente. Sí. Qué calor pasamos, por lo menos en Madrid, me imagino que en otros muchos puntos también. Hubo varias olas de calor ese año.
Sí, esa es la clave, Pilar, porque precisamente lo que estamos constatando es que estos veranos tan tórridos con olas de calor intensas pues se están acumulando en los últimos años. De hecho, una cifra, el número de olas de calor que se han producido en la última década duplica al número que se producía en cada una de las décadas pasadas, ¿no? Esa es la cuestión, que la tendencia es clara a veranos mucho más cálidos y a olas de calor más frecuentes.
¿El cambio climático está detrás de todo esto, Rubén?
Pues sí, efectivamente, claro, para decir que una ola de calor concreta ha sido debida por el cambio climático, pues habría que hacer un estudio de atribución, pero realmente ya está muy claro que la mayor frecuencia de olas de calor y también la mayor intensidad, y también que empiecen antes, están asociadas sin ninguna duda al cambio climático.
¿Y qué comunidades van a ser las que más van a sufrir estos días?
Pues casi convendría decir cuáles no van a sufrir. Pues que, ¿no?
Porque, me parece bien ese apunte que hace Rubén. Vamos con las que sí. No, porque por el norte están mucho mejor. En el Principado de Asturias, también en puntos de Galicia, Cantabria.
Efectivamente, es un calor muy general, o sea, es que va a afectar prácticamente a toda España, pero realmente, sobre todo el martes y miércoles, el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, la costa vasca, el Pirineo, van a aguantar con temperaturas razonables, vamos a decir, y también en la costa mediterránea, justo en la costa, por efecto de las brisas, aunque también va a hacer calor, no va a ser un calor tan sofocante como en el interior. Pero ya el jueves y viernes, ya el reducto queda ahí solo la zona del norte de Galicia, porque también en el Cantábrico se podrá llegar a temperaturas muy altas, por ejemplo, Bilbao, el jueves y viernes, pues no nos debería extrañar que supere los 40 grados también.
En Bilbao, ¿eh?
Así que, en Bilbao. Así que un poquito del Cantábrico más occidental, Canarias, que queda al margen de la ola de calor, pero en el resto del país, pues prácticamente en todas partes va a ser un calor muy anómalo para la época del año.
Calor extremo, el que vamos a tener en prácticamente toda España, se salva pues esa parte del noroeste, Galicia, el Principado de Asturias también, donde las temperaturas van a ser mucho, mucho más llevaderas, sin duda. Rubén, gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Pues del calor estamos hablando hoy y del calor te queremos preguntar hoy, ¿dónde estás y qué temperatura hace donde vives? ¿Cómo estás llevando pues estas temperaturas tan tan altas que estamos teniendo? ¿Cómo las combates? ¿Consigues dormir además por la noche con este calor extremo? Pues como siempre queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy ha dado comienzo en Valencia el juicio por el crimen de la joven Marta Calvo. Seguro que te acuerdas de este caso. Sucedió en noviembre de 2019 y desde entonces todavía no se ha encontrado el cuerpo de Marta, a pesar de los continuos intentos de búsqueda por parte de la Guardia Civil. El autor confeso de la desaparición es Jorge Ignacio Palma, a quien además se le considera el principal sospechoso de otras dos muertes más, las de Arlene Ramos y Lady Marcela. También de ser el presunto autor de otros 9 intentos de homicidio mediante su habitual modus operandi, prácticas sexuales con drogas, con cocaína especialmente. Por todo ello, la Fiscalía solicita para él 130 años de prisión y la acusación popular la prisión permanente revisable. Bueno, veremos qué ocurre desde hoy hasta el próximo 15 de julio, que es lo que está previsto que dure este juicio. De momento, esta mañana se ha constituido el jurado popular. COPE Valencia, Ana Matamales, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es, ya hay jurado popular. Son 7 hombres y 2 mujeres en un juicio que despierta mucha expectación. Por delante, como dices, un proceso largo, 24 sesiones que ya han comenzado, que se han establecido como una especie de 11 mini juicios por cada una de las víctimas para que el tribunal tenga una idea clara de los hechos que se han producido sobre cada una de ellas. Y es que, Pilar, se trata del juicio criminal con más víctimas de la historia más reciente de la comunidad. Y pese a ello, Jorge Ignacio Palma, el acusado, se presenta ante el tribunal con gesto serio, frío, podríamos decir, algún intercambio de palabras con su abogada, pero tiene un semblante muy serio. Más nerviosa se ha mostrado la madre de Marta Calvo, así lo expresaba esta mañana cuando ha llegado a la Ciudad de la Justicia. Estaba nerviosa y emocionada, le costaba hablar con los medios y confesaba que afronta el proceso con mucha fuerza, la que le da su hija, recordaba, para que se haga justicia. Y es que Marisol Buró confía en que Jorge Ignacio Palma se derrumbe ante el juez y acabe confesando dónde está el cuerpo de su hija.
Yo tengo una esperanza que él pueda derrumbarse en el jurado cuando testifique, pero o cuando su madre declare, pero yo tengo esperanzas. Ojalá, ojalá. Lo que tengo claro es que así no se puede vivir. Yo tengo fuerzas y mi hija me da todas las fuerzas del mundo, pero así no se puede vivir de por vida.
Y es que, como recordabas, pese a que Palma confesó haber descuartizado el cuerpo de Marta, no ha dicho dónde lo arrojó, y pese a los múltiples dispositivos de búsqueda que ha iniciado la Guardia Civil, ha sido imposible, 2 años y medio después de su desaparición, encontrar el cuerpo de la joven.
Gracias, Ana. Pues quien se sentará a partir de mañana en el banquillo de los acusados, Jorge Ignacio Palma, se encuentra en prisión provisional desde finales de 2019, cuando confesó haber descuartizado el cuerpo de la joven valenciana. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esta versión de que la joven murió accidentalmente y después él la descuartizó, no la cree, bueno, lógicamente, ni la familia de la joven, pero tampoco los investigadores.
Bueno, los investigadores creen que este hombre miente desde el primer momento. Él tuvo tiempo antes de ser, no detenido, él se entregó prácticamente un mes después de estar en búsqueda y él supo preparar perfectamente condiciones y escenarios para dar una versión que le beneficia lógicamente en términos penales. Él sabe lo que se puede estar jugando, por lo tanto los investigadores ponen en duda incluso pues el propio hecho del descuartizamiento. Habría que ver si es verdad que se encontraron restos de la mujer, de haber sido manipulado el cuerpo de ADN en la casa de Manuel, también en alguna de sus prendas, pero unos restos mínimos para la supuesta carnicería que pudo haber hecho con el cuerpo de esta mujer en esa casa de Manuel. Después ya él habla de ese reparto de bolsas, ¿no?, en diferentes lugares y no ha aparecido hasta ahora absolutamente nada, hay que decir, en 2 aguas, en un vertedero donde se le ha buscado con más de 16.000 metros cúbicos de basura revueltos, con unos gastos impresionantes en esa búsqueda, no se ha conseguido ningún rastro de la mujer. él intenta evitar que se encuentre el cuerpo, porque si no se encuentra el cuerpo, hay una dificultad inmensamente mayor para poder imputarle, por ejemplo, un asesinato.
Pero bueno, si está el caso de Marta del Castillo, aunque sí es verdad que en ese caso Carcaño él confesó haber matado finalmente a Marta.
Efectivamente.
Aquí tampoco se encontró el cuerpo.
No se encontró el cuerpo. Aquí el problema, bueno, hay una serie de indicios, hay unos comportamientos que le delatan los testimonios de las personas que han sobrevivido, que ahora son fundamentales. Hay dos personas muertas más, dos prostitutas. Es un perfil similar en todos los casos. Es un comportamiento muy parecido y probablemente con esos indicios se pueda hacer algo más en términos penales. En cualquier caso, es muy complicado y estos criminales saben bien la importancia de no localizar el cuerpo, y es lo que ocurre como en tantas otras ocasiones con el caso de Marta. Veremos a ver en qué concluye este juicio.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues día de muchísimo calor este lunes de junio, con más de 11 comunidades autónomas en alerta. Durante la tarde se va a pasar de 40 grados en zonas de Andalucía, de Castilla-La Mancha, también de Extremadura. Un ejemplo lo tenemos en localidades como Mérida, donde este mediodía muchísimos padres acudían a recoger a los niños al colegio. Lo seguirán haciendo los que puedan mientras duren estas altas temperaturas.
Mi hija se viene conmigo por el calor que hace. Hace muchísimo calor y dentro de los centros educativos no tienen ni aire acondicionado ni ventiladora.
Y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar este calor tan insoportable, tan intenso que estamos teniendo? Pues hace unos minutos, aquí en mediodía, el portavoz de la EMET, Rubén del Campo, nos confirmaba que será al menos hasta el sábado. Ese día ya empezaremos a notar que bajan un poquito los termómetros y las temperaturas serán ya algo más llevaderas. Bueno, hoy es el último día para publicar encuestas de cara a las elecciones del próximo domingo en Andalucía, y en todas ellas el popular Juanma Moreno es el mejor situado. Algunos sondeos le sitúan a escasos 2 escaños de la mayoría absoluta, que se encuentra en los 55 diputados. Y encuesta también del CIS, la del Centro de Investigaciones Sociológicas, que hemos conocido hace un rato, este mediodía, y confirma la tendencia al alza del Partido Popular con Juanma Moreno, con una estimación de voto en torno al 38%. El PSOE se estancaría, su candidato Juan Espadas conseguiría entre el 23 y el 26% de los votos y Ciudadanos se hunde. A diferencia de otras ocasiones, esta encuesta flash del CIS en medio de la campaña no reparte escaños, tan solo ofrece porcentajes de voto. Pues precisamente el favorito en los sondeos ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Juanma Moreno ha confirmado que quiere que su modelo tributario sea el de la Comunidad de Madrid. Quiere igualar a los andaluces en términos fiscales con los madrileños.
Bueno, en política fiscal nosotros tenemos dos novedades. Una, el IRPF lo vamos a deflactar. El poder acercarnos en términos fiscales, en términos de tasas públicas, a la Comunidad de Madrid nos va a hacer más competitivos. Es verdad que a Isabel, que es amiga y compañera, yo muchas veces se lo digo, oye, vamos a por ti.
Y te lo estamos contando también, hoy ha comenzado el juicio con la elección del jurado popular del autor confeso de la desaparición de Marta Calvo, cuyo cuerpo todavía no se ha encontrado. José Ignacio Palma permanece en prisión provisional desde finales de 2019, cuando confesó haber descuartizado a la joven valenciana. La madre de Marta, muy nerviosa y muy emocionada también, tiene la esperanza de conocer la verdad sobre la muerte de su hija.
Yo tengo una esperanza que él pueda derrumbarse en el jurado cuando testifique, o cuando su madre declare, pero yo tengo esperanzas. Ojalá. Lo que tengo claro es que así no se puede vivir. Yo tengo fuerzas y mi hija me da todas las fuerzas del mundo, pero así no se puede vivir de por vida.
Pues un juicio que ha comenzado hoy en Valencia y del que, por supuesto, vamos a seguir muy pendientes en los próximos días. Y llevamos 110 días de guerra en Ucrania y a Vladimir Putin no le están saliendo las cosas como él planeaba. Después de haber renunciado a tomar las dos principales ciudades ucranianas, Kiev y Kharkov, desde hace varias semanas el ejército ruso ha concentrado sus ataques en el sur y en el este del país. Pero hasta el momento pues ha conseguido hacerse con el control total de la región del Donbass. En COPE hemos hablado con Stephen Pfeiffer, que fue embajador de Estados Unidos en Ucrania. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cree que Putin se ha equivocado desde el principio de la invasión y que la guerra en Ucrania está siendo un desastre para su país, para Rusia?
Sí, la guerra de Ucrania no está yendo como Putin se imaginaba. El ex embajador en Ucrania, Stephen Pfeiffer, nos ha dicho que a Rusia le están saliendo las cosas realmente mal.
I think this war, if you look at it objectively, has been a disaster for Russia.
Creo que esta guerra, si se mira objetivamente, ha sido un desastre para Rusia. Han perdido entre 15.000 y 20.000 soldados en combates en Ucrania. Además, Rusia está sufriendo las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. La OTAN ha respondido unida. Otros dos países han pedido unirse a la OTAN. No parece que le estén saliendo muy bien las cosas a Putin.
Recordamos, bueno, que las tropas rusas iniciaron esa invasión el pasado 24 de febrero. Hace ya tiempo se suspendieron las negociaciones entre Ucrania y Rusia. El embajador Pfeiffer no ve sobre el terreno nada que apunte a la victoria de uno de los dos bandos, ¿no, Manu?
Sí, aunque las tropas rusas están avanzando muy lentamente en el este de Ucrania, la impresión es que tiene el embajador Pfeiffer es que es difícil que Rusia logre la victoria en esta guerra, pero también es complicado que consiga sus objetivos Ucrania. Creo que el escenario más probable es que ninguna de las dos partes tenga las capacidades necesarias para lograr un avance significativo y que esto se convierta en una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste, una guerra que puede cronificarse y acabar en un callejón sin salida.
Bueno, no se ve una solución a este conflicto en un plazo más o menos corto, pero este hombre, el ex embajador en Ucrania, no descarta ninguna posibilidad, ni siquiera que Putin busque una salida.
El embajador Pfeiffer cree que hay alguna posibilidad de que Putin busque una salida, al menos para salvar la cara. No excluyo totalmente que según vaya aumentando el precio que está pagando Rusia, Putin busque alguna salida. Una salida para Putin porque las sanciones coloquen a la economía rusa en una situación preocupante o porque empiece a notar la presión de sus compatriotas porque algunas familias rusas ya están recibiendo visitas informándoles de que su hijo o su hermano ha muerto y cada vez son más.
Gracias, Manu. Así están las cosas ahora mismo en este conflicto entre Rusia y Ucrania del que se cumplen ya 110 días. And all the clubs you get in using my name. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque Cáritas Española celebra desde hoy la Semana de la Caridad coincidiendo con la festividad del Corpus del próximo domingo. Y lo va a hacer de una manera muy especial porque este año cumple 75 años. Vamos a ponerle voz a continuación a una de las miles de personas beneficiadas por Cáritas.
Soy Emilio José Mellado Sánchez. Vengo de Sevilla Capital, de las 3.000 viviendas y estoy en un piso de Cáritas Beato Palazzo.
Pues Emilio José es una de las casi 2 millones de personas que reciben la ayuda de Cáritas en nuestro país a través de los más de 80.000 voluntarios con los que cuenta la institución.
Pues yo caí en la droga con 15 años y con ese, de ahí pasé a prisión, estuve en Sevilla 1, me pasaron para Huelva y de Huelva pedí para acá esta prisión porque había trabajo.
Pues llegó a Cáritas porque necesitaba que algún particular o alguna asociación lo acogiera y así obtener permisos en la cárcel. Precisamente estos fueron los que le permitieron ir a clase y sacarse a continuación el carnet de conducir. Pero solamente fue un primer paso. El equipo de Cáritas diocesana de Sevilla luchó porque le concedieran el tercer grado y lo consiguieron. Ahora Emilio José está haciendo 2 cursos gracias a la organización Fontanería y Hostelería.
Pues yo me he apuntado a 2 cursos que estoy apuntado para quedarme aquí, encontrar un trabajo y empezar una nueva vida de cero. Yo con la pandemia, pues con miedo, siempre con mi mascarilla, mi gel de mano y tomando todas las precauciones que haga falta para eso.
Pues imagínate lo agradecido que él está, Emilio José, a Cáritas diocesana de Sevilla y a todos sus voluntarios por el cambio tan, tan radical que ha dado su vida en los últimos meses. Pues para que estos pequeños milagros sean posibles, Cáritas cuenta con la ayuda de casi 90.000 personas entre trabajadores y voluntarios. Y te voy a presentar ahora a una de ellas.
Hola, soy Helen, soy voluntaria en la Cáritas parroquial Nuestra Señora de la Fuensanta de Patiño, de la diócesis de Cartagena.
Helen está casada y tiene 2 hijos. Llegó a Cáritas hace 6 años, tras superar una difícil época en su vida, y lleva a cabo su labor en las chabolas de la periferia, donde se asientan inmigrantes llegados especialmente de Bulgaria y también de Rumanía. Al principio se resistió a participar en este proyecto, pero con el tiempo se ha convertido en una de las mejores amigas de las personas que viven allí, incluso nos dicen que en parte de su familia. Helen reconoce que en todos estos años ha llorado pues muchísimas veces, escuchando sus testimonios, sus historias y entrevistándose con los últimos en llegar a este asentamiento.
En esa entrevista que hacíamos muchas de esas veces nos tuvimos que salir, llorar y volver. Llega una persona de la que me estoy acordando ahora mismo. Ella tuvo que ir a un proceso muy costoso para ella. Y cuando le preguntaron con quién cuentas aquí en España, ella lo único que dijo, cuento con Helen.
Ay, se emociona Helen, ¿eh? Soy una más de ellos, nos dice también. Y es que el voluntariado pues marca muchísimo. Cualquiera que haya estado en esa situación y que lo haya hecho, pues no sé si mucho o poco tiempo, pero lo sabe, que marca, marca, deja su huella. En su parroquia tienen programas de acogida, también de infancia, de empleo y, como en su caso, de asentamientos.
Es lo que más me aporta y es en lo que quiero seguir. Sé que mi camino es el momento que tengo que vivir y lo quiero vivir con ellos. Bueno, me siento allí llena, me siento plena. Ellos me aportan de lo que yo carecía, ellos me lo han dado.
Pues hay otra forma también de colaborar con Cáritas, y es a través del trabajo. Nacho de Gamón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a descubrirlo a través del caso de Laura.
Sí, Laura es psicóloga clínica y colabora con el programa de personas sin hogar de la diócesis de Coria-Cáceres.
Necesitan tanta ayuda que realmente es lo que me motiva a venir aquí, que te gratifica mucho a nivel personal y es un trabajo que realmente es pasional y vocacional.
Lo hacen en el centro de vida de la diócesis, un centro de acogida temporal que atiende mayoritariamente a hombres solos y sin familia, normalmente en situaciones precarias y sin ingresos.
Vienen con su mochila cargada de experiencias pues totalmente traumáticas, ¿no? O situaciones súper difíciles. O sea, se ve pues una infancia dura, ¿no? Familias, bueno, pues disfuncionales, y es verdad que cuando se van desarrollando pues también se van exponiendo pues a problemas familiares, problemas sociales, problemas, bueno, pues de cara, bueno, pues al acceso al empleo, problemas de vivienda, problemas económicos.
Laura explica que la fe resulta muy importante a la hora de superar estas situaciones que describía.
La fe puede ayudar en los procesos en los que las personas pues lo están pasando mal o tienen algún problema de salud mental o salud física. Sirve de motor, yo creo que eso que cultiva nuestra parte espiritual, ¿no? Entonces pues nos ayuda a tener un estado de salud mucho más óptimo y sirve pues eso como fuerza, como motor, como impulso y por supuesto que ayuda.
Su primer contacto con este centro fue hace 10 años, cuando era estudiante, ¿verdad?
Sí, cuando era estudiante y se acercaba por las tardes a organizar las salidas de los acogidos en el centro. Reconoce que cuando llegó allí la primera vez, iba con un poco de miedo.
Al principio vienes un poco pues, con el estigma, ¿no? Vienes un poco con el miedo, ¿qué me voy a encontrar? ¿Esto cómo va a ser, no? Pues, pero luego poco a poco hemos ido viendo que es una relación superhumana, porque muchas veces se viene pues, con lo que escuchamos fuera.
La finalidad del centro es ayudar a las personas de una forma integral, es decir, no solo dotarles de medios económicos, sino también acompañarlos psicológica y emocionalmente. Y ahí es donde entra en juego Laura.
Bueno, pues son tres miradas las que acabamos de ver sobre la labor caritativa de la Iglesia. La de un beneficiario, Emilio José, la de una voluntaria, escuchábamos a Geles, y también la de una trabajadora. En este caso, hemos conocido la historia de Laura. Gracias, Nacho.
A ti, Pilar.
1:42 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el ejemplo de 10 religiosas que fueron beatificadas el sábado en Polonia. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Este sábado en la ciudad polaca de Wrocław fueron beatificadas 10 religiosas de la Congregación de Santa Isabel, asesinadas en 1945 por soldados soviéticos en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. Ante la llegada del Ejército Rojo, muchos habitantes de esa ciudad de Silesia, en la que abundan los apellidos de origen alemán, decidieron huir. En cambio, estas religiosas decidieron permanecer para atender y proteger a los ancianos y a los niños que cuidaban, a pesar de conocer la violencia que practicaban los soviéticos, especialmente allí donde encontraban religiosas. Las historias de cada una de estas 10 monjas isabelinas están minuciosamente documentadas. Algunas eran muy jóvenes, otras ancianas. Ninguna había planificado un final heroico. Más bien, sus vidas consistían en una entrega cotidiana en todo tipo de servicios, en las cocinas, como enfermeras, o en el cuidado de los niños y de las hermanas mayores. Europa era por entonces pasto de la destrucción, primero a causa del horror nazi, después del odio del comunismo que se cernió sobre el este y centro de Europa. En medio de aquel sinsentido, vidas como las de estas mujeres mantenían en pie el sentido último del humano. Sin duda, una gracia especial las mantuvo firmes ante la brutalidad de sus verdugos. Por ejemplo, María Pascalis, que da nombre a toda la causa. Tenía 28 años y un soldado soviético intentó violarla, amenazándola con disparar si no cedía. Su respuesta nos revuelve y nos desarma. Nunca iré contigo. Pertenezco a Cristo. Él es mi novio. Puedes dispararme. La población local la recuerda desde entonces como la Rosa Blanca de Bohemia. Hoy, la violencia ciega y el odio campan de nuevo en el este de Europa. Necesitamos gestos de caridad, de hospitalidad y de perdón como los que encarnaron aquellas mujeres, como un dique misteriosamente levantado frente a la prepotencia del mal.
Pues hoy de nuevo el calor es protagonista en nuestro país, un calor extremo que va a durar al menos. Pensábamos en principio que iba a ser hasta el martes, luego nos dijeron que hasta el jueves. Y hoy uno de los portavoces de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, hace unos minutos aquí en Mediodía, nos ha dicho que estas temperaturas altas, este episodio de calor extremo, va a durar al menos hasta el sábado. Ese día dice que empezarán a bajar ligeramente los termómetros y ya notaremos un poquito de alivio. Pues bueno, a ver si es verdad, porque de verdad estamos teniendo unos días bastante complicados debido al calor. Temperaturas además altísimas durante el día. En Córdoba hoy, por ejemplo, pueden llegar hasta los 43 grados, pero también durante la noche. En Navalvillar de Pela, en Badajoz, han tenido las mínimas más altas con 35,6 grados. Aquí lo de noche tropical se queda corto. Imposible, desde luego, dormir así. Y sobre esto, Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estamos preguntando a los oyentes.
Eso es, te estamos preguntando que dónde estás y qué temperatura hace donde vives ahora mismo. ¿Cómo estás llevando el calor? ¿Cómo lo combates? Y si consigues dormir con estas temperaturas, que es difícil, ¿eh? Algunos de los mensajes que nos están llegando, vamos a escuchar.
Hola, muy buenas, Mariano de Santander. Pues según la predicción del tiempo, 22 grados, pero en cuanto sale el sol hay que ponerse un poco a la sombra. Día de playa estupendo.
Mi nombre es Juan Ortega. Yo estoy en Sevilla. ¿Y cómo estoy pasando? O canuta, ¿eh? Como todo el mundo que está en la calle, ¿eh?
Pues nada, en el centro de la península, en la provincia de Madrid. Y cuando he salido para venirme a Madrid ciudad a trabajar, marcaba 30 grados ya en el exterior. Siempre lo hemos combatido de maravilla con el pantano. Pero es que es tal el calor que hace, que te arrancas el aire acondicionado y dices que no saco ni un pie.
Bueno, claro, es que sin aire acondicionado hay puntos de España donde ahora mismo es
horrible.
Que no se puede estar.
No.
Escuchábamos también antes, era gracioso, Ana, uno de los vecinos de Navalvillar de Pela, en Badajoz, que como estamos contando, es la localidad que ha tenido la temperatura más elevada durante esta noche. 35,6 grados, por la noche. No durante el día, por la noche. Y uno de los vecinos, pues dice que lo llevaba con absoluta naturalidad, que dice que están acostumbrados, eso sí, claro. Tira todas las noches de aire acondicionado.
De aire acondicionado.
Imagínate cómo tenemos el megavatio hora.
La factura.
La factura. De si tenemos un verano con varias olas de calor, que no se descarta que sea así, pues imagínate el veranito por cuánto les puede salir a todos estos vecinos. Mira, nos ha escrito también Paula, ella vive en Cuenca. Ahora mismo dice que tienen allí 33 grados, pero se ha visto que pueden llegar hasta los 37. Dice que solo ha salido de casa para ir al trabajo y porque le obligan a ir, que si pudiera, vamos, se quedaba en casa teletrabajando tan ricamente. Y que eso, que en cuanto puede, ella se vuelve corriendo a casa, pone el aire acondicionado y que ya se pueden olvidar de ella todos, porque a la calle con estas temperaturas no sale.
Pues fíjate si nos vamos ahora mismo a Mérida. De allí es Marcos. Dice que ahí se han superado ya los 36 grados y que se espera que lleguen a 42 esta tarde. Casi no sabe ni cómo ha podido escribirnos el calor, nos contaba. Afortunadamente él puede teletrabajar, no como Paula, y dice que además vive en una urbanización, bueno, con piscinita, así que igual luego se saca el ordenador y trabaja desde allí.
Mira, Ana, y me encanta el país de contrastes que tenemos, porque mientras muchos oyentes nos dicen las temperaturas tan altas que tienen en sus lugares de residencia, Luis, que vive en Ribadeo, en Galicia, nos ha escrito y nos dice, es la envidia, Luis,
sí,
que tienen 18 grados y que van a llegar de máxima hasta los 20. Pues nada, que queremos conocer tu opinión, cómo estáis, dónde vives, a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed, sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, PEG22.es.
Toledo se dispone a celebrar el Corpus Christi en una de las semanas más esperada para los toledanos y el resto de españoles. Un año más, las cámaras de 13 se trasladan hasta la ciudad para ser testigo de un acontecimiento como este. Desde la Catedral Primada de Toledo, Santa Misa en rito hispano-mozárabe y procesión del Corpus Christi. El jueves, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Al contrario de lo que ha ocurrido en el resto de nuestro país, donde la compraventa de viviendas ha subido en abril un 23,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, en Madrid ha caído. Lo ha hecho en un 2,7% según los datos que hemos conocido esta mañana del Instituto Nacional de Estadística. De las más de 6.271 operaciones realizadas, 1.544 han correspondido a vivienda de nueva construcción y 4.727 a usada. Jaime Cabrero, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, nos ha explicado en COPE qué hay detrás de esta bajada.
Bueno, yo no creo que Madrid esté muy a la cola, muy de vagón de cola de compraventas, ¿eh? Lo único que pasa es que hay ahora mismo una falta de oferta. ¿Por qué? Porque se ha acabado.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más noticias de Madrid, más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Gonzalo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones en la A3 en el entorno de Arganda del Rey en sentido Madrid. Recordamos además que esta vía permanece cortada en dirección Valencia, pero van a encontrar un carril que a esta hora permanece congestionado. Pedimos precaución. Al margen de esto, tranquilidad y fluidez en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues es lunes ya 13 de junio. Por cierto, es San Antonio de Padua. Felicidades a todos los Antonios. Ahí vamos a conocer, por supuesto, más noticias de este día de Madrid con Belén Ibáñez. Hola, Belén, ¿qué tal?
Hola, Mónica, ¿qué tal?
Felicidades a todos los Antonios, ¿no?
A todos los Antonios, claro, a todas las Antonias.
Toñis y los derivados.
A las Toñis y derivadas, a las modistillas que van a los alfileres.
Eso, también, claro que sí. Bueno, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues hemos hablado del calor. El calor, seguimos, que es el tema recurrente, porque es que es una cosa que no es normal. No estamos todavía en verano y fíjate, ya tenemos calor. Pero fíjate, cuando hablamos de estamos en junio, todavía primavera, ¿cómo es posible? ¡Qué horror! Pues mira, hemos preguntado a los que saben de esto, que son a los de la Agencia Estatal de Meteorología, y mira, sí que ha habido olas de calor en junio.
Antes.
Es decir, no es la primera vez que tenemos estos calores infernales. Mira, en total 4 olas de calor en el mes de junio en los últimos 40 años. O sea, antes de que llegue el verano. La última en 2017 y en 1981 son las dos últimas. Es decir, que efectivamente hace mucho calor, pero no es la primera vez que tenemos estas olas Bueno, es que esto es así, ¿eh? Porque también se decía, acuérdate lo del refrán, de hasta que el 40 de mayo
no te quites el sayo.
Porque hombre, también yo he vivido momentos de estar en 1 de junio y tener abrigo. O sea, que sí, es que el tiempo tiene a veces estas cosas.
¿Y cuánto va a durar?
Pues vamos a tener calorcito fuerte hasta el jueves. Y a partir del jueves ya la cosa remite, ya nos pondremos en valores de 30, 30 y pocos grados, que ya es una cosa asumible cuando estamos hablando de 40 grados que tenemos estos días. Tremendo. Sobre todo en la zona sur. Y luego encima lo añadimos a la calima, ese polvo en suspensión que viene del Sáhara.
Que y que las noches son muy calurosas
es
también.
Es horroroso, y el bochorno, y se todo duerme se mal, junta. Pues todo eso se junta. Y luego, pues también hablamos, hablando de calor, y hablamos de incendios. Incendios ya no forestales, que ya sabemos que con el calor hay muchísimo más riesgo. Estamos en riesgo muy alto de incendios. También en las casas. Y es que últimamente estamos viendo muchos incendios en domicilios. Hemos preguntado a los bomberos y nos dicen que no hay una estadística más alta. No es por el calor. Pero ojo, muchísimo cuidado, porque muchas veces ponemos en esas regletas el ventilador, la lámpara, el cargador del móvil. Cuidado, que esas regletas sean homologadas, que las compremos en sitios donde nos garanticen que están homologadas, que la temperatura alta efectivamente también puede provocar más riesgo de tener incendio. Uh-huh. Y que si tenemos el más mínimo conato de incendio, que lo intentemos aislar y llamemos al 112, aunque la cosa se vaya a quedar en nada, porque eso nunca se sabe.
Gracias, Belén, luego os escuchamos.
Hasta luego.
Y ahora, ya sabes, con esta sintonía quiero hablarte de quién, de los buenos amigos de Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, por supuesto los hacen a medida, después nos los instalan, y es que tienen de todo. Todo lo que busques, pues allí lo tienen. El presupuesto, ojito, además sin compromiso, 91-88-43-960, o tienes también toda la información en cocinasalve.com. Y si quieres verlos cara a cara, en Hermanos García Noblejas, número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y cuando el calor es muy extremo, como el que estamos sufriendo estos días, el corazón tiene que trabajar, fíjate, hasta 3 veces más de lo normal para poder controlar su temperatura. Si la persona no hace nada por remediarlo y además tiene el corazón débil, se puede producir una insuficiencia cardíaca con signos de fatiga. Y cuando el corazón falla, el tiempo de reacción es vital. Y desde que se pide ayuda hasta que esta llega, fíjate, suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos. De ahí la importancia de tener un desfibrilador cerquita, porque además evitan hasta 30.000 muertes al año. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
El calor que afecta muchísimo a nuestro sistema circulatorio.
Pues efectivamente, el calor es otro de los atenuantes importantes para que el corazón sufra, ¿no? Y mira, el otro día estaba hablando con uno de los médicos de emergencia con los que trabajamos y me decía, qué rabia acababa de pasarle, dice, qué rabia que esta persona cuando vamos ya estaba el corazón metabólico, ¿no? O sea, es un corazón, si hubiera habido un chispazo antes, hubiera estado totalmente solucionado. Y es así, es decir, un desfibrilador, ¿qué va a hacer? Pues que cuando el corazón empieza a tener el problema, empieza a fibrilar, que es justo antes de la parada, él lo que va a hacer es darle esa corriente al corazón para que no siga en ese proceso, se pare, y que en 4 o 5 minutos realmente pues la persona ya esté muerta, porque cerebralmente no hay oxígeno y ya la persona pues muere, ¿no? Es muy difícil de salvar. Si esto existiera, nuestros médicos de emergencia, que van lo antes que pueden, podrían salvar eso hasta 30.000 vidas, pero necesitamos tener un desfibrilador a mano. Mónica, tenemos extintores en las comunidades de vecinos. Todavía no tenemos desfibriladores en la mayoría. Uh-huh. Deberíamos de tener uno. Hay 200 muertes simplemente al año por extintores, por desfibriladores, por muertes me refiero por quemados, ¿no? Desfibriladores de 30.000. En las casas, en los chalés que estamos un poco apartados, también tiene que haber en nuestras propias casas, en los centros que hay deportistas, ¿no? Esas muertes súbitas a partir de 35 años, ¿no? Tener un desfibrilador. Es que todo esto salvaría esas vidas. Y simplemente teniendo, además, el que traenemos en Protege tu Vida, pues es súper sencillo de manejar. Le das al botón, él habla, te dice cómo lo tienes que colocar, en segundos lo hemos colocado y nunca va a hacer nada malo. Es decir, si ese corazón no está parado o fibrilando, no va a dar la corriente, con lo cual no va a hacer nunca nada malo.
Desde luego, claro que sí. ¿Dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, si nos llamáis ahora al teléfono que voy a dar a continuación, vais a tener un 30% de descuento. Decirnos que nos habéis escuchado en COPE, es muy importante. 30% de descuento al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Eso es, 900-730-061. Adolfo, como siempre decimos, es la diferencia entre vivir y morir. Así de fácil.
Así de fácil, efectivamente. Llamar a este teléfono, tenéis el desfibrilador y olvidar. Ojalá, si no se usa, pues ojalá. Pero si lo necesitáis vosotros, vuestra familia, vuestros clientes, vuestros empleados, ahí lo vais a tener. 900-730-061.
Gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida. Hasta la próxima, hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un abrazo enorme, Mónica, para todo el mundo.
Adiós. Y nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.